La Alhóndiga acogerá a las 7 de la tarde una nueva edición de Cienciateca, el programa de encuentros sobre temas científicos o tecnológicos que organizan mensualmente la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y Alhóndiga Bilbao. Se busca que sean temas de actualidad, como el que nos propone hoy Kepa Escuredo, responsable del área de sistemas de detección para la calidad y seguridad alimentaria de la Fundación Asti Tecnalia. Sabemos lo que comemos, es el título de la charla. Solo hay que recordar el escándalo internacional que se ha organizado hace bien poco en torno a las hamburguesas que contenían carne de caballo. Buenas tardes, Kepa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo afrontas esta charla? ¿En realidad sabemos lo que comemos?
Sí, yo creo que sí. En realidad sí sabemos lo que comemos. En mi opinión, vamos, yo creo que nunca hemos tenido tanta información sobre lo que comimos como hoy en día, ¿vale? A día de hoy contamos con la posibilidad, imagínate, de identificar un alimento o sus componentes desde el origen hasta que nos llega a nuestras manos.
Por ejemplo, ¿a qué están obligadas las empresas que comercializan alimentos o bebidas en lo que respecta a su contenido? Ahora mismo, ¿cómo funciona la legislación internacional en este campo?
Bueno, vamos a ver. Hasta hace un siglo, dos siglos, el único modo de interaccionar nosotros con los productores de alimentos pues era ir al mercado y preguntarle. Pero hoy en día eso se puede hacer en pocos casos. O el único modo, digamos, que tenemos ahora, la única forma de comunicación que existe con los productores de alimento y nosotros, pues es la revisión del etiquetado, vamos, la revisión del etiquetado de cada uno de los productos. Ahí esa es donde nosotros nos comunicamos con los productores. Hace 20 años, pues por ejemplo, con la llegada de Internet, también ha salido otro era de la comunicación con los productores, ¿no? Que también se está explotando bastante.
Pero las empresas que están obligadas a poner hasta el último ingrediente, imagino, que aparece en ese alimento, y también en algunos casos su procedencia.
Efectivamente. El etiquetado tiene que ser completo, exhaustivo. No puede haber ningún componente que no se identifique en esas etiquetas de estos alimentos. Por un lado, tiene que ser así, y segundo, la procedencia es básica. O sea, tenemos que estar informados de la procedencia o el origen, de dónde ha sido, de dónde ha originado, vamos, de dónde viene, de dónde proviene ese producto.
Y según tu experiencia, cuando existen fraudes, bueno, hablemos de fraudes realmente, porque si se vende un producto por lo que no es, pues estamos hablando de un fraude alimentario. Según tu experiencia, ¿cuáles son las formas más habituales de encontrarse? Porque, bueno, imagino que en el pasado pues era echarle agua al vino o restos extraños a las comidas preparadas, ¿verdad? Eso se llevará haciendo desde hace miles de años, pero sí. Hoy en día, ¿cuáles son los fraudes más habituales?
Hombre, hoy en día, vamos a ver, los fraudes más habituales es la sustitución de un ingrediente más barato, pues la sustitución de ingredientes más baratos, la adulteración de algún otro ingrediente más barato, alegaciones falsas sobre la procedencia geográfica de ese alimento, la presencia, como en este caso ha pasado con el caballo, de ingredientes no declarados en las etiquetas, la adulteración para mejorar algunas de las características de estos alimentos. Pues otra muy claro es pues la no declaración de un proceso, como por ejemplo pues si ha sido congelado y descongelado después. Sí. E incluso pues puede haber incluso falsificaciones, auténticas falsificaciones de los envases, coger y hacer una copia exacta del envase original y vender ese producto como un producto original.
Sí, que es algo que nos parece más propio de, ¿verdad?, de la ropa o de los complementos que de la comida.
Sí.
Qué curioso. Y en Asti Tecnalia, ¿qué tipo de herramientas se utilizan para detectar estos fraudes?
Bueno, nosotros utilizamos técnicas basadas en el análisis genético, ¿vale? Utilizamos pues esa herramienta tan potente como son la información genética de todos los alimentos, que existen también en todos los alimentos, y la utilizamos pues para prevenir todo tipo de fraudes alimentarios de motivación económica. Ajá. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos es pues desarrollar estas nuevas técnicas de identificación y también para cuantificar, y por ejemplo, pues identificamos cualquier especie de pescado ¿Con qué lógica? Pues primero, para mejorar la protección de los intereses de los consumidores y también, pues para permitir también una verificación más fiable, pues del etiquetado, ¿vale? De todos estos productos, pues ya no del pescado completo, sino como nos lo vamos a encontrar en los centros de distribución, productos derivados de la pesca, ¿vale?
Sí, el caso de la anchoa, por ejemplo, es algo en lo que habéis trabajado mucho, ¿verdad?
Efectivamente.
¿En qué
Bien.
consiste esto? ¿Cómo lo habéis hecho?
Bien, hombre, el caso de la anchoa es un caso complejo, ¿vale? Tenemos una denominación de origen de anchoa del Cantábrico que cualquier consumidor puede pensar, pues, que esa anchoa del Cantábrico, lógicamente, tiene que venir del mar Cantábrico. Pero bueno, las especificaciones de la denominación de origen dice que tiene que ser la anchoa europea, ¿vale? La especie de la anchoa
Sí.
europea. Pero la anchoa europea habita desde Sudáfrica, todo lo que es la llamada fachada africana, en Mediterráneo, todo lo que es Portugal, Cantábrico y así hasta el sur de Noruega. Ahí
Vaya,
es
pues
donde habita, digamos, esa especie, ¿vale?
es una concepción de Europa muy amplia, entonces.
Exactamente. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido intentar acotar un poquito más la zona de pesca, es decir, vamos a ver si somos capaces de diferenciar poblaciones dentro de esa misma especie. Y pues bueno, después a lo largo de 3 años y apoyo financiero, hemos logrado finalmente pues poder diferenciar unas zonas geográficas de pesca de otras. Así podemos diferenciar unas anchoas pescadas en el Cantábrico de otras anchoas pescadas en el Mediterráneo, en la zona sur de Marruecos, en la zona sur sudafricana.
Y todo eso en base a estudios genéticos.
Exactamente.
Y también es un caso que recuerdo de hace un tiempo, la detección de mandarina en zumos de naranja. También es algo que en lo que habéis trabajado, que es curioso porque a priori, bueno, pues el zumo de mandarina pues también está muy bueno, etcétera, etcétera. Pero claro, es que seguramente será más barato que el de naranja, ¿no?
Efectivamente, los grandes mercados, los precios son diferentes, ¿vale? Entonces, la legislación europea es muy estricta en ese punto. Si un consumidor compra una botella, un Tetra Brik de zumo de naranja y pone que tiene 100% zumo de naranja, no puede tener más que 100%, no puede tener ningún porcentaje de cualquier otro producto, ¿vale? En otros países son legislaciones un poco más laxas y aunque ponga 100% dejan un margen de error de cualquier otro zumo de naranja, pero la europea es estricta y por lo tanto nosotros nos pusimos a ello. Ya existían una serie de técnicas para ver adulteraciones, pues si se diluían con agua, si se añadía más azúcar, pero faltaba detectar ese fraude económico que era la adición de mandarina. Por lo tanto, pues dijimos, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de detectar el ADN en un zumo. Hicimos un zumo de naranja, hicimos un zumo de mandarina y digo, ah, pues sí, pudimos detectar que había información genética. Y bueno, pues ahora como son dos especies diferentes, vamos a ver si somos capaces de encontrar algún rasgo genético diferencial entre uno y otro. Encontramos y bueno, pusimos a punto esa metodología y pues bueno, ofrecimos a las autoridades de control nuestra metodología. Y fueron adelante, nos dijeron, oye, hacer una ronda, un chequeo, pues por todos los centros de distribución, supermercados, revisar, hacer una colección de zumos de naranja y por favor verificar aquellos que dicen que son 100% zumo de naranja si realmente lo son. Y entonces fue cuando se destapó este fraude.
Sí, y
Y
bueno,
bueno.
¿y cómo andaban las cifras de fraude en este caso del zumo?
Bueno, las cifras no eran tan exageradas, ¿no? No eran tan exageradas, pero lo bueno fue que se paró este fraude. Este fraude se paró y se puso, digamos, en su sitio en ese momento a las empresas que estaban cometiendo fraude y defendimos a las empresas que estaban haciendo bien su labor, ¿vale? Finalmente paró y ese fraude y bueno, ahora vamos a por el siguiente.
Vale, y es como el tema de la carne de ternera mezclada con la carne de caballo en hamburguesas, etcétera. Al final, evidentemente, esa carne de caballo mal no le va a causar a nadie. Es un fraude económico, evidentemente,
Cierto.
y detectable también, imagino, de forma bastante sencilla gracias a estos procedimientos genéticos.
Sí, exactamente. Sería el mismo caso. Y lo interesante de este caso, del escándalo del caballo, es que en un breve lapso de tiempo toda Europa se ha movilizado, todos los países europeos han utilizado el principio de precaución, de decir, bueno, vale, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo, parar ahora todo lo que pueda ser sospechoso, parar todas esas partidas. Irlanda ya destapó, fue el primero que destapó en su momento, oye, que he encontrado carne de caballo y no está aquí en la misma etiqueta. En ese mismo momento separaron, pues no sé si fueron 10 millones de hamburguesas. Todas las demás, bueno, los ingleses también dijeron, bueno, pues seguramente nosotros tendremos aquí algo. Cogieron rápidamente, miraron a ver, hicieron unos chequeos aleatorios y vieron que sí, que en pues lasañas, en espaguetis a la boloñesa y en algunas hamburguesas, pues también había trazas de carne de caballo, e incluso en algunos ya no trazas, sino parte integrante de esas hamburguesas, en torno al 60%, más de la mitad de las hamburguesas, era carne de caballo. ¿Vale? Entonces fue cuando se llevaron las manos a la cabeza y empezaron un poquito a tirar a ver de dónde viene todo esto. Y entonces fue cuando aparece Francia en escena,
Sí.
que es la empresa productora, bueno, hay una empresa que es la que hace pues las lasañas, la que gestiona, digamos, todo lo que es la preparación de esos alimentos, preparar las lasañas, preparar las boloñesas, preparar las hamburguesas y lo exporta a los diferentes países. Ahí es donde pues entraban ya empresas comerciales que ya conocemos. Y claro, digamos que allí fue donde pues, todos los ministros de Agricultura de la Unión Europea pusieron todos sus ojos. Y la empresa esta lo que ha hecho ahora ha sido defenderse, decir, no, 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 vamos a ver, yo proceso la comida, pero a mí toda esta carne me viene de Rumanía.
Vaya.
Pero ahora mismo Rumanía dice, bien, vale, pero yo he enviado esa carne, pero a mí lo que me han pedido las autoridades de control rumanas, lo que dicen es, vale, sí, yo he lanzado desde aquí, hemos enviado unas partidas de carne de caballo, pero aquí tengo el pedido de carne de caballo y todo pone que es carne de caballo. ¿Vale? Entonces esta maraña europea, yo creo que se está complicando cada vez más. Pues ayer salió en las noticias también pues que esta misma empresa francesa tenía una partida de 57 toneladas de carne de oveja que no debería entrar en la cadena alimentaria humana, pues porque había sido producida, extraída por métodos mecánicos y eso no está dentro de la legislación europea, la extracción de carne mediante métodos mecánicos. Está prohibido desde la época de las vacas locas, ¿vale? Pero lo curioso es que lo que ha primado ha sido el principio de precaución. Se han reunido instantáneamente todos los ministros de Agricultura europeos y han decidido, bueno, vale, puede que esa carne de caballo pueda ser consumida por el consumidor, porque bueno, es de uso comercial,
Sí.
pero existe un problema que puede haber entrado algún caballo no controlado, que no son pues para consumo humano, sino que son caballos de ocio o caballos de carreras, que este tipo de caballos no están controlados, y el problema es que usan pues unos antiinflamatorios para mantener a esos caballos estables, sanos, que si son esos caballos entran en la cadena alimentaria humana, esos antibióticos que les han dado a los caballos puede tener un riesgo bastante grave para la salud humana. Hoy en día se han hecho chequeos aleatorios por toda Europa en todo tipo de carnes procesadas y absolutamente no se ha encontrado ninguna traza de ese antibiótico. Por lo tanto, o sea, estamos hablando, todo lo que está hablando es un fraude comercial, es un fraude comercial a nuestro bolsillo, es un fraude comercial de motivación económica, no es un fraude contra la seguridad alimentaria, contra la salud de los consumidores.
Y las herramientas que se utilizan para detectar precisamente este otro tipo de problemas, presencia de pesticidas, presencia de medicamentos totalmente desaconsejables para el consumo humano, ¿ese tipo de sustancias también se detectan en base a las mismas herramientas o parecidas?
No, depende. Si son pesticidas, esto ya va sale fuera, digamos, del campo del análisis genético. Ya son dentro del análisis químico. Ya hay unos sistemas, como diría, son ultrasensibles para poder detectar cualquier pesticida. Esto lo estamos aplicando los mismos equipos que se utilizan, pues, con el doping. Uh-huh. Allí son ya todos los ciclistas o jugadores o cualquier deportista, pues estamos viendo pues que les detectan cantidades ya, vamos, impensables, cantidades a niveles homeopáticos muy, muy bajos, del mismo modo que se hace con los deportistas, también lo estamos haciendo nosotros con los alimentos. Y hoy en día, pues, estamos consumiendo seguro, vamos. Uh-huh.
Bien, la conferencia será este miércoles a partir de las 7 de la tarde en la Sala Bastida, en la segunda planta de la Alhóndiga. La entrada es libre y hay que confirmar tan solo la asistencia en el punto de información de Alhóndiga Bilbao. Y como decíamos al principio, es un evento que se enmarca dentro de la iniciativa Cienciateca. Un evento, imagino, que causará además especial impacto en el público, ya que tenemos este caso tan reciente que nos acaba de comentar Kepa. Luego habrá preguntas y respuestas también, Kepa.
Sí, espero que sí y que haya muchas, sí.
Ajá. Bueno, pues si no hemos hecho alguna de ellas aquí en esta entrevista, nos las apuntamos y las podemos formular a partir de las 7:00 de la tarde cuando Kepa acabe con su explicación. Por cierto, que la cita se puede seguir a partir de las 7 de la tarde por streaming en itv.com, así que bueno, pues os animamos también, si no podéis acudir a la cita, a seguirla, porque realmente es un tema que nos interesa a todos. Muchísimas gracias, Kepa Escuredo, de Asti Tecnalia. Buena suerte.
Exacto. Agur.
Agur.